Damos muchas gracias a nuestro buen Dios, una ocasión más en donde Él nos concede poder tener esta oportunidad de hablar de la palabra de Dios, de meditar en la palabra de Dios. Y lo más importante de todo esto es que es la palabra de Dios la que vamos a hacer alusión en este mensaje. Y por esa razón es que le pido que aparte estos minutos. Siéntese, siéntese, no esté haciendo otra actividad mientras escucha este mensaje para que pueda poner atención. Deme esos minutos, regáleme estos minutos, haga de caso que está yendo a su iglesia, a nuestra iglesia, a cualquier lugar, a algún templo, y ha apartado el tiempo para dedicárselo al Señor, para concentrarse en lo que Dios quiere hacer o lo que Dios le quiere hablar, y que nuestro Dios haga la obra en su mente y en su corazón. Así es que vamos a invocar el nombre del Señor, vamos a pedirle a Dios que Él nos conceda este tiempo y que al escuchar el mensaje, usted pueda recibirlo con la apertura de su corazón, diciéndole a Dios: Señor, háblame y además, transfórmame. Usa este mensaje para cambiar mi vida, mi forma de pensar, mi forma de actuar. Digámosle al Señor, pidámosle al Señor que obre. Tomémonos el tiempo, siéntese, ponga su teléfono delante, su tablet, su computadora, tenga ahí lista su Biblia, abra la Biblia digital, como sea, pero tenga ahí. Téngalo dispuesto para poderlo usar en el momento que hablemos de la palabra del Señor. Y si usted tiene algún tipo de dificultad que no está habituado al orden de los libros de la Biblia, entonces tenga una hojita, un cuaderno con su lápiz, un lapicero, un bolígrafo, y anote las citas bíblicas y qué decimos de cada cita bíblica para que después lo pueda consultar. Pueda confrontar para ver si es cierto que lo que hemos dicho acá está escrito en la palabra de Dios. Así es que vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias por este momento, por este tiempo, por esta ocasión, por estos minutos que nos concede, Señor, este privilegio de meditar en tu palabra, de leer tu palabra y escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Señor, háblanos a la mente, háblanos al corazón y además transforma nuestras vidas. Transforma al oyente, transforma, Señor, al que esté viendo este mensaje. Padre, en el nombre de Jesús, te pido que hagas ese milagro en mi vida y en la vida de de las personas que nos están sintonizando, de todo tipo de personas. Padre, en el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Amén. Bueno, en esta ocasión estamos planeando poder meditar en un tema que tiene que ver con los pensamientos de paz del Señor, los pensamientos de paz que tiene el Señor. Y cuando nosotros pensamos en este título, necesitamos hacernos una pregunta, una interrogante. ¿Por qué estamos hablando de que Dios tiene pensamientos de paz? ¿Sabe por qué? Porque a veces las circunstancias nos llevan a pensar que la idea es otra, no de paz, sino de tumulto, de guerra, de incertidumbre, de duda. Pero no, las circunstancias no determinan el verdadero sentimiento o plan del Señor, sino que el tiempo lo revela. A la postre vemos los resultados de lo que Dios estaba haciendo. Cuando hablamos de el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, vemos que Él, al haber tomado una forma de hombre a través de un bebé que vino a través de la Virgen María, y el hecho de haberse encarnado el Hijo de Dios, la persona de Jesucristo, el Mesías, Dios mismo, toma forma y entra en un cuerpo humano y se empieza a formar en el vientre de la Virgen María. Desde ese momento ya era un trato que Dios estaba haciendo con el Hijo. El Padre ya empezaba a hacer un trato con el Hijo. Y el hecho de haber estado en estas limitaciones de un cuerpo humano denotaba que el Hijo podía haberle dicho al Padre: Padre, ¿por qué? Porque estoy en este cuerpo. Pero nunca lo cuestionó. Y aún más, cuando llega al clímax del propósito, al clímax del cumplimiento de lo que el Señor estaba planeando hacer en esta tierra, vemos que las cosas se empeoran, porque empieza un vía crucis, empieza los últimos días, empieza una situación peor de la que él había vivido los 33 años y medio en esta tierra. ¿Por qué? Porque es enjuiciado, es encadenado, es amordazado, es tirado de sus cabellos, es puesto con una corona de espinas, es alanceado y además crucificado entre dos ladrones. Pero todo eso tenía un propósito de Dios. Porque Hebreos capítulo 12 y versículo 11 dice que por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, el oprobio, el menosprecio. Pero todo eso lo soportó por el gozo que él tenía de lo que iba a vivir después de la cruz, ya en la resurrección, ya sentándose a la diestra del Padre. Entonces, el gozo que el Señor Jesús tenía le permitió poder vivir y soportar sin reproche, sin reclamo, sin decirle al Padre: Padre, ya no aguanto acá. Y a lo que queremos llegar en esta nota introductoria de este mensaje es de cómo nuestro Dios tiene pensamientos de paz, aunque lo que se esté dando en esta tierra sean otro tipo de circunstancia, que nos lleva a pensar: Dios está airado conmigo, Dios está molesto conmigo, Dios está... No, siempre son pensamientos de paz. Viene a mi memoria una de mis experiencias en mi niñez y al convivir mucho tiempo con un primo que yo tenía, digo que tenía porque él falleció hace muchos años. Él falleció y él se dedicaba a una labor que no es común, nunca ha sido común, porque él era un escultor, era discípulo del mejor escultor que ha habido aquí en El Salvador, como lo es el señor Alfonso Valdeperas. Y nosotros veíamos cómo mi primo Alex llevaba un tronco, o sea, un trozo de árbol grueso, lo llevaba a la casa, lo llevaba a su casa y veíamos cómo lo ponía en una mesa de trabajo muy grande, de madera también, y él empezaba con un formón. El formón es una pieza metálica con una cabeza de madera, similar a un destornillador o desarmador plano, en donde la punta es recta, es plana, pero con filo, tiene filo. Y él agarraba su mazo y el formón y golpeaba el formón contra el trozo de madera, el tronco de madera, y empezaba y salían volando los pedazos de madera. Y nosotros veíamos todo el proceso que le llevaba durante semanas o meses. Todo el proceso que le llevaba a formar una imagen. Y él hizo muchas imágenes para la iglesia de San Esteban. La iglesia de San Esteban aquí en San Salvador, varias de esas imágenes fueron hechas por él, por mi primo. Y nosotros veíamos cómo un trozo burdo de madera sucia se transformaba en una imagen muy bonita. Con todos los detalles, el rostro, el cabello, los ojos, las pestañas, cejas, todos los detalles. y la ropa muy bonita, llamativa, brillosa que le llevaban para que saliera ya puesta con la ropa. Muchas de esas imágenes solo eran del busto y luego los unía un pedazo de hierro y tenía el pie. O sea, el resto del cuerpo no lo tenía, sino que solo era el busto, la parte de arriba y los pies. Y ese ejemplo que yo veía en mi primo me ayudó a entender un refrán. El refrán que dice, a golpes se hacen los santos. Algunos padres le mencionan ese refrán a sus hijos o a sus nietos cuando les pasa algo, cuando se queman, cuando se golpean, cuando se caen, cuando les pasa algo doloroso y el padre utiliza ese refrán como para decirle, eso te va a ayudar a madurar, eso te va a ayudar a ser hombre, eso te va a ayudar a ser una mujer resistente, fuerte. ¿Por qué traigo a mención esto? Porque el refrán implica que el tiempo durante el cual le están usando el formón y el mazo en ese trozo es algo doloroso para ese trozo. Y que aplicado al ser humano es aquellas circunstancias difíciles, dolorosas, que le suceden para que a la postre resulte en algo positivo. Viéndole desde el punto de vista bíblico, encontramos muchos pasajes, muchos ejemplos. Y uno de ellos es los amigos de Daniel. Daniel y sus amigos, Ananías, Misael y Azarías. Eran jóvenes hebreos, jóvenes judíos que se habían apartado junto con Daniel para no contaminarse con la comida del rey. Y estos jóvenes siendo fieles al Señor, siendo correctos, siendo rectos, siendo santificados, apartados del mal, estos jóvenes de repente cae un juicio sobre ellos por no adorar la imagen del rey y había una sentencia de que tenían que morir en un horno de fuego. Un horno de fuego calentado 7 veces más de lo normal. Estaba tan caliente ese horno que la persona que los agarró a ellos para introducirlos al horno murió porque el fuego era tan intenso, era tan alto el calor que murió la persona que los estaba metiendo en el horno a ellos tres. Y estos jóvenes podrían haber dicho, Señor, pero ¿por qué estamos pasando por esto? ¿Por qué vamos a morir de esta manera? ¿Por qué vamos a padecer calcinados, Señor? Van a haber unos minutos que vamos a sufrir las llamas del horno hasta que llegue la muerte. Y estos jóvenes podrían haberle preguntado al Señor, Señor, ¿por qué? Señor, ¿para qué de esta manera? Si somos fieles, si somos santificados. Pero ellos no le reprocharon nada al Señor. No levantaron sus manos, su puño, diciéndole, Señor, ¿por qué? Señor, yo decreto que no me pase nada. Señor, yo decreto que el horno no se va a encender. Señor, yo decreto que el horno se va a arruinar. Aquí no habían tales cosas de decretos. Y ahí vemos a estos jóvenes sin entender lo que Dios iba a hacer, ellos se someten a lo que Dios había determinado que sucediera con ellos. Cuando vemos la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, vemos la satisfacción de Él, el gozo de agradar al Padre en esa, en el haber venido a esta tierra y cumplir el propósito del Padre. Vemos a una mujer que durante casi 9 meses lleva en su vientre a un bebé, a una niña, a un niño, a dos, en donde se deforma su cuerpo, se deforma su figura. Pierde toda comodidad, no puede dormir boca arriba ni boca abajo por el espacio que ocupa su bebé. Y no solo el bebé, sino la placenta y todo lo que, cómo se mueven los órganos internos de la mujer. Un padecimiento que termina en un parto natural de mucho dolor, de sangramientos, de la necesidad de hacerle una episiotomía, una herida para que el bebé pueda nacer con mayor facilidad y que tiene que pujar y tiene que hacer todo ese esfuerzo para que el bebé pueda salir. Porque si sale con el propio esfuerzo de la madre y por la naturaleza que Dios ha creado que ese niño salga, hay un sufrimiento, hay un dolor, pero hay una satisfacción posterior. Que cuando esa madre ve a su bebé ya limpio, ya ese llanto que le ocasiona el hecho de que ya ese bebé empieza a respirar por sí mismo y ya no tiene, ya no está unido por el cordón umbilical, todo el dolor, todo el padecimiento de esos 9 meses termina cuando ve a su bebé. Cuando oye el llanto de su bebé, un sufrimiento que a la postre llevó una ganancia, llevó algo bueno, algo positivo. El problema que nosotros tenemos hoy en día es el tiempo durante el cual estamos pasando el sufrimiento. Ese tiempo, esos días, esas semanas, esos meses, esos años podrían ser padeciendo de una manera tal que no tiene ninguna satisfacción para nada. Nuestro texto de esta ocasión lo encontramos en Jeremías capítulo 29. Jeremías 29, versículos del 10 en adelante, vamos a leer, que dice así: Porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares donde os arrojé, dice Jehová, y os haré volver al lugar de donde os hice llevar. Lo primero que queremos ver en esta oportunidad es la visitación de Dios en medio de la prueba. Una evidencia de que Dios dice, aquí estoy yo en medio de ustedes. Aquí donde ustedes están pasando la prueba, aquí estoy yo. No estoy obrando lo que tú quieres que yo obre. No estoy obrando haciendo el milagro que tú quieres que yo haga, que tú me estás pidiendo que yo haga. Pero aquí estoy. Aquí está mi presencia, dice el Señor. Cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré. Yo os visitaré. ¿En qué circunstancias Jeremías registra estas palabras? Fíjese, el pueblo una y otra vez había caído en pecado. Y caía en un pecado y se degradaba ese pecado, surgía otro rey y otro rey de Judá, en donde el rey seguía las cosas paganas de su papá, y entonces hacía que el pueblo pecara. Y el Señor le dice a este pueblo, fíjense bien, vosotros o nosotros habremos de hacer un viaje de cautiverio a Babilonia. Y los judíos de ese momento decían, no, no puede ser. No puede ser, si aquí nos tiene Dios y como que no nos va a pasar nada. Y ellos se confiaron y seguían haciendo las abominaciones a Dios. Y en ese momento Jeremías les dice, ustedes van a ir cautivos 70 años a Babilonia. Fíjense, no había pasado nada, no había sucedido nada del cautiverio. Y entonces les dice, van a ir cautivos a Babilonia. Y estando en Babilonia, cuando se cumplan los 70 años, Dios los va a hacer regresar. Pero estamos hablando de 70 años, que si en ese cautiverio se fue un niño de 5 años, quiere decir que iba a regresar ya como un anciano de 75 años. Si es que había logrado vivir. Pero todo está marcado en el plan de Dios que cuando se cumplan esos 70 años. Isaías capítulo 48, versículo 10, nos declara cómo Dios mismo dice, yo sé lo que estoy haciendo con ustedes porque los estoy purificando. Isaías 48, 10 dice, he aquí te he purificado y no como a plata, te he escogido en horno de aflicción. Pero el Señor está dejando su sello, su rúbrica y dice, yo te he escogido, yo te he puesto en el horno, yo te estoy purificando. No es Nabucodonosor el rey de Babilonia, no es el presidente de la empresa, no es el gobierno, no son los diputados, no es la comunidad LGTBI, no es un ministro corrupto, no es un alcalde ladrón. No son ellos los instrumentos, o son ellos los instrumentos nada más que Dios utiliza para tratar como horno de fuego y purificación de nuestras vidas. Pero es el mismo Señor el que dice, yo soy el que lo hago, yo soy el que estoy manipulando todo esto desde atrás y te estoy purificando, no como a plata. Y te he escogido en horno de aflicción. Todas esas aflicciones que nosotros pasamos, todo lo que nosotros padecemos, tienen un propósito de Dios. Aunque usted diga y decrete y diga, no más esto, Dios tiene determinado ese horno de fuego, ese horno de aflicción. Y lo que denota que Dios está haciendo una obra, es lo que encontramos en Jeremías 29:10. Dice, porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra. Entonces, ¿qué marca? Si usted tiene duda y dice, pero yo no sé si soy cristiano, no sé si el Señor me ha convertido realmente, vea, ¿qué interés tiene usted por la palabra de Dios? ¿Qué interés tiene usted en leer el libro de Dios? ¿Qué interés tiene de leerlo en su teléfono? Muchas personas han descargado juegos y noticias y aplicaciones solo para ver videos, pero no pueden descargar la Biblia, no se les ocurre poder tener la Biblia ahí en su dispositivo. Dios lo que está diciendo es, una evidencia de que yo te he visitado es hambre por la palabra de Dios, deseo de escuchar la palabra de Dios, deseo de oír, de leer la palabra de Dios. Que se despierte el interés, el anhelo por la palabra del Señor. Mira lo que dice Amós, capítulo 8, versículo 11. Amós, uno de los profetas menores, casi al final del Antiguo Testamento, Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Micah. Entonces Amós, capítulo 8, versículo 11 nos dice, he aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Dios. Quiere decir que yo solo no puedo generarme hambre de Dios. Yo solo no puedo así esforzarme con mi mente y hacer meditación y proponerme. No, no funciona así. Porque el Señor es el que está diciendo, yo voy a enviar el hambre. Yo voy a enviar sed. Hambre y no de pan, sed y no de agua, sino de oír la palabra de Jehová. ¿Tiene usted interés en la palabra de Dios? ¿Quiere usted congregarse y decir, Señor, yo anhelo congregarme para escuchar el mensaje y no andar divagando? Mire lo que esta pandemia ha sacado de muchas iglesias cristianas, en donde los hermanos y las hermanas dicen, no, sigamos los domingos aquí, que no nos congreguemos por la pandemia, dice. Pero sí puede ir al supermercado, pero sí puede ir a un mercado, pero sí puede ir a un parque, pero sí puede andar en un bus, en el centro comercial. Y ahí no le preocupa la pandemia. ¿Qué es lo que ha pasado? Que ha decaído el hambre por la palabra de Dios. El deseo de la presencia de Dios ha decaído y muchos creyentes le sucede como a esas plantas que no son regadas y empiezan a decaer, empiezan a marchitarse. Y aquí está diciendo el Señor, yo lo visitaré y yo despertaré hambre y sed de mi palabra en sus corazones. Antes, muchos de nosotros no nos importaba la palabra de Dios. Yo recuerdo cuando llegaban hermanos de jóvenes de alguna iglesia, no, no sé de dónde llegaban, pero cuando llegaban a la comunidad donde yo vivía, a la zona donde yo vivía, recuerdo que yo me burlaba de mis amigos. Yo me burlaba diciéndole los aleluya, ya están cantando el alabaré. Están cantando alabaré y yo me reí y me burlaba. Pero Dios se encargó de hacer un milagro en donde el interés cambia. Y mire lo que dice el Salmo 119, versículo 5. Salmo 119, 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Quiere decir que aquello de lo cual yo antes me burlaba, después yo vi la necesidad de que esa palabra fuera una lámpara, una luz en medio de la oscuridad que hay en el mundo, en la tierra, en la casa, en el trabajo, en la calle. Porque la palabra de Dios ilumina el lugar donde nosotros estamos poniendo nuestras pisadas, nuestros pies, y nos hace ver el peligro que hay en ese lugar. E ilumina, ilumina para que no sigamos en ese andar, para que no sigamos en ese camino. ¿Por qué? Porque es un camino de muerte, en donde el fin es camino de muerte, en donde el fin es el manicomio, en donde el fin es un hospital, en donde el fin es una cirrosis, en donde el fin es un cáncer de hígado, en donde el fin es cualquier cosa desagradable. Y entonces la palabra de Dios nos ilumina y enfoca nuestro caminar indicándonos el camino de santidad o el camino de perversión. Si volvemos a Jeremías, en el capítulo 24 y versículo 7, nos dice, mire, y les daré corazón para que me conozcan que yo soy Jehová. Y me serán por pueblo y yo les seré a ellos por Dios. porque se volverán a mí de todo su corazón. El Señor lo que está diciendo es, si yo hago la obra, yo voy a hacer que se vuelvan a mí. Y se van a volver para convertirse en el pueblo de Dios. Y se van a volver, si Dios hace la obra, se van a volver de todo corazón. Ya no fingidamente, ya no en una apariencia de solo tener una Biblia debajo del brazo, ya no en una apariencia de solo hablar como cristiano y decir que Dios le bendiga, y cuando uno le dicen así, uno dice amén. O como muchas personas así, like, dicen, ah, muchas gracias, igualmente para usted. Cuando le dicen que Dios le bendiga. Entonces, el Señor lo que está diciendo es, hay una diferencia porque yo voy a visitar, hay una diferencia porque se despertará el deseo de la palabra, y hay una diferencia porque se van a volver sinceramente, de todo su corazón, de todo su corazón, no a medias, no haciendo las cosas de Dios en santidad el día domingo y el resto de la semana viviendo perdidamente, en apariencia. Lo primero que hemos visto en esta oportunidad es la visitación del Señor en medio de la prueba. La visitación del Señor en medio de la prueba. Lo segundo que queremos ver en esta oportunidad es cómo el Señor nos dice, ahí en Babilonia, ahí en Egipto, ahí en tu prueba, yo sé bien lo que estoy haciendo contigo. Es un periodo de tiempo que se le hace una eternidad a uno. Es un problema en el cual no vemos la salida, no vemos la puerta de escape. Nos acostamos un día, cerramos nuestros ojos, dormimos y esperamos que al día siguiente, al abrir nuestros ojos y despertar, que ya se haya resuelto el problema. Y sigue ahí el problema. Y para que nosotros no pensemos mal de Dios, Dios lo que nos dice es, yo sé lo que estoy haciendo contigo. Yo sé los pensamientos que tengo. Yo sé el plan que tengo contigo. Yo sé lo que va a pasar después. Yo conozco que te estoy evitando otras cosas peores a las que estás viviendo en este momento. Pero eso es algo que nosotros no sabemos. Lo único que sabemos es que Dios tiene control de todo. Que Dios sabe lo que estamos viviendo. Que Dios sabe lo que tenemos en medio de esa prueba. Y para que nosotros no reprochemos a Dios, es que Él nos dice, yo sé lo que estoy haciendo. Pero Señor, ya no aguanto. Yo sé lo que estoy haciendo. Jeremías 29:11 nos dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Yo sé. Dios lo que nos está dando a entender es, yo no estoy improvisando contigo. Yo no estoy haciendo algo así como, a ver qué sale. O algo así como, a ver si se arregla. Así de la noche a la mañana, así porque sí. No, Dios lo que está diciendo es, yo sé cómo tengo las cosas. No te preocupes. No te exasperes. No te desesperes. Aunque no lo creas, son pensamientos de paz, aunque las apariencias denoten otra cosa. Aunque lo que estemos viviendo pareciera que es otra cosa. Estos pensamientos de paz Lo que el Señor le estaba diciendo a este pueblo son pensamientos de bienestar para ti. Alguien podría decir, pero es que usted no sabe lo que yo estoy viviendo. Lo que sí, no, no sé lo que está viviendo probablemente. Pero lo que sí sé es que al final va a haber paz y va a haber bienestar de Dios en su vida. Yo no lo entiendo hoy. Yo no sé por qué está pasando lo que usted está pasando. Esa prueba difícil, esa prueba dura, dolorosa, denigrante. Tanto que podríamos decir de cosas negativas. Pero de lo que sí estamos seguros es que Dios tiene todo bajo su control. Recuerde, la esencia de Dios es amor, es bondad. Dios es amor. Por lo tanto, todo lo que Él hace es bueno. Aunque no lo entendamos, aunque no nos agrade, pero es bueno. Es bueno. Salmos capítulo 100, versículo 5. Nos dice, porque Jehová es bueno, es una verdad indiscutible, es una verdad bíblica, es una verdad que brota de la esencia de Dios. Él es bueno. ¿Y qué más nos dice? Para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Todas las generaciones es su verdad. Permanece su verdad. Permanece su bondad. Permanece, aunque no nos agrade, pero es bondad la que Dios permite que nosotros vivamos. El Señor le dice a su pueblo, son pensamientos de paz y no de mal, aunque eso parezca, pero son planes de paz, son planes estratégicamente diseñados por una mente y un corazón perfectos, como lo es Dios. Por lo tanto, no deberíamos de cuestionar a Dios en sus decisiones, en su plan en relación a nuestras vidas. ¿Por qué? Porque no somos dignos de cuestionar a Dios. Porque como un ser pecador, un ser humano de carne y hueso, va a poder cuestionar al Dios creador de todo cuanto existe, al Dios perfecto. ¿Cómo? Nuestra mente no alcanza a digerir, a entender esa bondad de Dios, esos planes perfectos de Dios. Pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Dios está haciendo referencia al cautiverio y dice que es para bien. La escena que Jeremías ve en ese momento es una escena previa a que sucedan las cosas, a que lleguen Nabucodonosor, a que lleguen los babilonios y los conquistes. Y los conquisten. Y el Señor está diciendo que ese cautiverio, que ese sufrimiento, dice que es para bien. Como dice nuestro texto, Jeremías 24:5. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: como a estos higos buenos, así miraré a los transportados de Judá, a los cuales eché de este lugar a la tierra de los caldeos. Mire esas últimas dos palabras del versículo 5. Leamos nuevamente el versículo 5 y haga énfasis en las últimas dos palabras. Jeremías 24:5. Así ha dicho Jehová Dios de Israel: como a estos higos buenos, así miraré a los transportados de Judá, a los cuales eché, fíjese. No dice los echó Nabucodonosor. No dice los echaron los babilonios. No. Dice, eché, está hablando de él, de Dios. Dios mismo los echó, dice. Los eché de este lugar a la tierra de los caldeos. La tierra de los caldeos son los babilonios. ¿Qué dicen las últimas dos palabras? Para bien. Para bien. Este cautiverio, estas consecuencias del pecado, todo lo que iban a vivir estos 70 años, murieron muchas mujeres, muchos niños. Fue una catástrofe nacional para Israel, para Judá. Mucha sangre, mucha violencia. Pero dice el Señor que eso era para bien. Versículo 6. Porque pondré mis ojos sobre ellos para bien. Y los volveré a esta tierra y los edificaré y no los destruiré, los plantaré y no los arrancaré. El Señor lo que está diciendo es, yo voy a hacer esto. Va a iniciar el cautiverio, se van a ir 70 años, despertaré mi palabra, los voy a visitar, los voy a traer y todo va a ser para bien. Y aquí van a volver a ser sembrados y van a fructificar nuevamente. Pero es necesario que pase este tiempo de 70 años. La mente humana no alcanza a entender. Nuestra mente, nuestro cerebro no digiere los planes perfectos de Dios. No entiende cómo es posible que pase, y usted puede poner punto suspensivo y a poner cada quien su mal, su daño, su dolor, su sufrimiento, pero todo eso es parte del plan perfecto de Dios. Para daros, dice, el fin que esperáis. Jeremías 32, 42. Nos dice, porque así ha dicho Jehová, como traje el mal, traeré todo el bien. Dice, porque así ha dicho Jehová, como traje sobre este pueblo todo este gran mal, así traeré sobre ellos todo el bien que acerca de ellos hablo. Dios lo ha dicho, Dios lo ha pronunciado y eso se va a hacer, como Dios lo ha dicho. Entonces Dios decretó mal y luego decretó bien para este pueblo. Dios decretó ese dolor temporal y luego decreta el bien. Todos sus propósitos son para bien. Todos sus propósitos son para glorificar su nombre. En esta situación, en estos pensamientos de paz del Señor, muchas cosas podrían pasar por nuestra mente. Y al recordar la experiencia de Job, Job y su amada esposa, una mala influencia para él, su esposa, porque estando en la circunstancia de las pruebas, cuando inician las pruebas para Job, mire cómo Job le responde a una esposa fatua, dice. Porque esta esposa, al ver a sus hijos muertos, al ver a todas sus propiedades perdidas, sus ganados robados, quemados, todo destruido, le dice a Job, Job, ¿todavía retienes tu integridad? ¿Todavía estás honrando a Dios? Y ella le dice, maldice a Dios y muérete. Imagínese qué ayuda idónea para este hombre. Maldice a Dios y muérete, le dice. Job capítulo 1, versículo 22, dice: En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Quiere decir que él, al ver la circunstancia que estaba viviendo, él dice: Dios tiene un propósito. No lo entiendo, me duele, no me gusta, quisiera que terminara ya, pero Dios tiene un propósito. No atribuyó a Dios despropósito alguno. O sea, él no dudaba, él no dijo, pero esto no tiene sentido para Dios. Dios no puede tener un plan en esto. Vea lo que dice Job más adelante, 2, versículo 10. Y él le dijo a su esposa, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Job tenía claro que en medio de la prueba, en lugar de estar reprochando y haciendo decretos y dictando cosas, Job guardó silencio y dijo: Dios sea glorificado. Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Dios bendito. Una prueba dura, difícil, no tanto por las cosas materiales, sino porque por la muerte de todos sus hijos. En un mismo día, en un mismo momento, les cayeron las paredes de la casa encima. Y Dios nos manda a que en medio de la prueba, a que en medio de la adversidad, aunque en que en medio de lo duro y difícil, vea lo que dice en Amós capítulo 5, versículo 5. ¿A qué nos insta Dios? Amós 5, 5. Para que nosotros no pongamos nuestra confianza en el hombre. Para que nosotros no digamos, Señor, aquí voy a encontrar la salvación. Aquí en este gobierno, en este presidente, en este amigo mío, en este presidente de la empresa. Amós capítulo 5, versículo 5 dice, y quebraré los cerrojos de Damasco, perdón, 5, 5, y no busquéis a Betel, ni entréis en Gilgal, ni paséis a Beerseba. Porque Gilgal será llevada en cautiverio y Betel será deshecha. No confíes en nada porque algunos están en circunstancias peores que las tuyas. Y el versículo 4 de Amós 5 dice, así dice Jehová a la casa de Israel, buscadme y viviréis. Buscad al Señor. Acuérdese. Va a despertar la palabra y nos vamos a volver a Él y Él nos va a traer. Busquemos a Él y entonces habrá vida en nosotros. Y entonces habrá un regocijo en medio de la circunstancia difícil. Entonces va a haber paz en nuestro corazón. Entonces vamos a poder dormir plácidamente. No vamos a estar con esa angustia comiéndonos las uñas de la preocupación o de la aflicción. No confiéis en príncipes. Salmo 146, versículo 3. Salmo 146, versículo 3. Nos dice, no confiéis en los príncipes, ni en hijo de hombre, porque no hay en él salvación, no hay en él salvación, no hay esperanza en el hombre, en ningún hijo de hombre nacido de hombre. No hay esperanza en ningún ser humano. No hay. Por más que usted diga, no, es que mire, esta persona es diferente a las anteriores. No lo hay. Pídale a Dios, Señor, abre mis ojos para que yo vea que solo mi confianza debe estar en ti. en medio de la adversidad. Y entonces, cuando esto suceda, entonces vamos a invocar el nombre del Señor. Entonces nuestro Dios va a despertar ese deseo de buscarlo a Él voluntariamente. Salmos capítulo 10, versículo 17. El deseo de los humildes oíste, oh Jehová. Tú dispones su corazón y haces atento tu oído a ese corazón que está suplicando por Dios, suplicando por la misericordia del Señor. Y que día a día le está pidiendo y no se da por vencido y sigue orando aunque no vea resultados. Y sigue pidiendo y sigue pidiendo y sigue pidiendo todos los días. No se cansa. Buscad a Jehová continuamente. Buscad su rostro. Buscad a Jehová y su poder. Primero de Crónicas, capítulo 16, versículo 11. Primero de Crónicas 16, 11. Buscad a Jehová y su poder. Buscad su rostro continuamente. Buscad, no se dé por vencido. No diga, ah, pero es que ya tengo 2 meses de estar orando por lo mismo y el Señor no obra. Siga. Es que ya, mire, ya tengo 3 años de estar orando por este mi hijo que se ha perdido. Siga orando. Estoy orando por mi mamá porque fíjense que mi mamá no quiere nada con el Señor. Siga orando. Siga pidiéndole al Señor misericordia. Buscad a Jehová y su poder. Buscad su rostro continuamente, algo que no se termine, y seguir en esa búsqueda. En tanto usted tenga vida, en tanto usted tenga convicción, entendimiento, no desista. Isaías capítulo 55, versículo 6. ¿A qué estamos llamados entonces en medio de la prueba, en medio de la dificultad? A seguir buscando el rostro del Señor, porque Él tiene pensamientos y planes de paz para nuestras vidas. Isaías 55, 6. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Mientras hay vida, hay esperanza, dicen. Sí, mientras hay vida, hay esperanza de que el Señor oiga nuestra oración tarde o temprano. Y nuestra oración encaje en los planes de Dios, Dios la va a escuchar. Y nuestra oración entre en ese riel de santidad, en ese camino de santidad que Dios ha diseñado, entonces el Señor va a escuchar. Buscadme y viviréis. De todo nuestro corazón. Jeremías capítulo 3. Jeremías capítulo 3, versículo 10. Mire lo que nos dice. Con todo esto, su hermana, la rebelde Judá, no se volvió a mí de todo corazón, sino fingidamente. Dice el hermano es el que dice esto, no, dice Jehová. Dios pone su rúbrica, su firma y dice, yo lo digo que así es. Porque muchas personas nos volvemos a Dios fingidos, solo para que vean los demás, solo para que oigan que yo estoy hablando como cristiano. Pero la realidad del corazón es otra. La realidad del corazón es otra, porque hay fingimiento en eso que está haciendo. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. No desista, no se aburra, No diga, ya me hastié de tanto estar orando por lo mismo y el Señor no me responde. Siga. No pierde nada con seguir orando. No tiene que pagar dinero. Ah, voy a ir a orar y entonces al pedirle a Dios tengo que dar $1, 50 centavos, $10. No está pagando por orar. No está perdiendo nada. Al contrario, hay posibilidad de ganancia, de que nuestra oración cumpla el plan del Señor. Dios es bueno y todo lo que Dios hace es bueno, aunque no lo entendamos, porque Él tiene pensamientos de paz y no de mal. Espere, sea paciente y se va a dar cuenta que en medio de la prueba ahí está el Señor. Ahí está Dios manifestándose en cada prueba, como diciéndonos, aquí estoy yo, no se te olvide. Aquí estoy yo, no estoy obrando lo que tú me estás pidiendo, pero aquí estoy, aquí está mi presencia. Yo sé lo que estoy haciendo con vosotros. No te preocupes, son pensamientos de paz. Pensamientos de paz. Pensamientos de paz los que Dios tiene. Y eso que estamos viviendo es como el instrumento que Dios está usando para llamar nuestra atención, para atraer nuestra atención, como para decirnos, hey, oye, date cuenta del camino que llevas, hacia dónde vas. Date cuenta que ese camino que llevas es un camino que al final vas a encontrar la muerte. Quiere decir entonces que esa dificultad que usted está viviendo es algo que Dios está usando para llamar su atención y para que nosotros le digamos, Señor, perdóname. Señor, me quiero volver a ti de todo corazón. Señor, Señor, me arrepiento de todo lo que he andado haciendo. Señor, perdóname. Señor, no tengo excusa. No tengo nada que poder decir que echarle la culpa a este o aquello o a estas malas decisiones. Señor, no son las circunstancias, no son las personas. Soy yo el problema, soy yo el del pecado. Perdóname y ayúdame. Que tu presencia, Señor, se manifieste. Que tu presencia me haga nacer de nuevo. Señor, cautiva mi corazón para volverme a ti. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos las gracias. Porque tú, oh Dios, tienes pensamientos de paz para con nosotros. Señor, gracias. Porque esta circunstancia dura y difícil que estamos viviendo es para llamar nuestra atención hacia ti. Que meditemos en nuestro caminar. Que meditemos en nuestra pecaminosidad, que lo que nos lleva es a la condenación, a la muerte, que el fingimiento que estamos haciendo no es nada bueno, Señor, que estamos actuando en forma fingida para que los demás nos vean, para que los demás nos oigan. Señor, perdónanos, perdónanos, Padre, y ayúdanos a volvernos a ti con todo nuestro corazón y que toda la honra y la gloria sea para ti, Señor. Amén. Que esta circunstancia difícil que usted está viviendo, que usted pueda ver que Dios tiene un propósito en todo. Que el Señor le bendiga rica y abundantemente. Dios le bendiga.